Saludos amigos de Antena de Canarias, te habla Juan Carlos Barbusano y yo estoy muy bien acompañado con Andrés Chávez, el periodista que todos conocen y que todos desean escuchar en la radio, ¿no? Desde aquella trayectoria de Radio Burgado que nos puso tras la pista de tantas noticias desde la cama. Saludos, Andrés.
Hola, Juan Carlos, ¿qué tal? Perdona que te haya dado tanto tranque, pero es que esta semana ha estado fatal. Sí. De tiempo. Pues, cuanto más vivo, más cosas me encargan.
Claro. Entonces, yo que andaba por aquí paseando y tal, y mirando y eso, ¿no? Cuando llego aquí más o menos a la una durante todos estos días, sí. Entonces al final he tenido que hacer una investigación, ¿no? Para poder dar con tu casa. Y
con
al final.
Mi casa era donde te encontré el otro día. O sea, yo bajaba la escalera de mi casa y salía a la calle y te encontré a ti, o sea, uh-huh. En la clínica dental, al lado de la clínica dental.
Claro. Y entonces veo salir una persona con el libro que me ibas a regalar a mí y digo, ¿cómo es posible? Y entonces le pregunto a él, ¿dónde es la casa de Andrés? Dice, por aquí, tal, primero te llama y eso, ¿no? Y menos mal que di contigo. O sea, he tenido que hacer al final un trabajo de investigación después de días para dar con tu casa.
Ya, bueno, es que es el informático mío que acaba de salir de aquí. Yo le regalé el libro de mis memorias uh-huh. Y por eso lo detectaste, por el libro de memorias que te acabo de regalar otro a ti.
Pues menos mal. Que no me quede sin él. Andrés Chávez tiene las memorias ligeras, y de verdad que son ligeras. Yo se lo dije al chico, porque le digo, mira, no son tantas páginas, son como 200 y pico.
Sí, no sé cuántas, pero hay fotos también.
Como 90, me han dicho.
90
o más.
Sí, no sé cuántas hay, pero claro, es que he publicado varios libros de memoria, entonces este era el definitivo, ¿no? El que faltaba. Uh-huh. Y bien, pues se han vendido muy bien y se sigue vendiendo, se ve uh-huh. bien.
Bueno, se ha vendido estupendamente, no tanto como El Mago y su Cuñado, que está agotado. ¿Ese lo vas a reponer o no quieres ni nombrarlo?
Date cuenta que El Mago y su Cuñado se vendieron 35.000 ejemplares. Ah. Eso es un disparate, eso en España es inédito, ¿no? No se venden más de 500 libros. Las memorias van más lentas, pero bueno, yo espero vender, si no 35.000, que es muy difícil, porque El Mago es muy atractivo, es mucho más atractivo que yo. Entonces, yo espero conseguir un buen récord también.
Uh-huh. El Mago y su Cuñado nació en el periódico y después se pasó al libro, ¿no?
Sí, El Mago y su Cuñado fueron una serie de artículos que publiqué yo en el periódico, hicieron mucha gracia, la gente llamaba. Y entonces lo convertí en libro, en dos tomos, en tres tomos, bueno, no sé en cuántos tomos.
En un montón de tomas, tome usted.
Se hicieron muchas ediciones. Ah. Hay una muy bonita de tapa dura de dos tomos. Y luego se hizo otra para las aventuras completas del Mago y su Cuñado. Luego se hizo otra para Islas Airways, para repartir a los pasajeros el día del libro. Se hizo otra para otra compañía, una compañía de limpieza, como el mago lo deja todo abandonado, claro. Pues lo usaba la compañía de limpieza para decirle a sus clientes que no hicieran lo mismo que el mago. Y me compró un montón de libros, una edición especial, en fin.
Luego salto.
Sí, no. Fue una locura.
Uh-huh. De vez en cuando te he visto de ti como, daba la impresión como muy británico. Muy británico, pero esto de British Airways, saltar a la empresa de limpieza.
Yeah. ¿Tú tienes perro?
Últimamente sí, postizo, me lo han endosado.
Porque te está oliendo la perra mía, te está oliendo el pantalón, o sea que debe tener un perro y le cae bien el perro y está oliéndote ahí.
Sí. El perro es simpático, sí. Ahora lo tengo a cargo y le tengo que echar de comer, cuidarlo, darle
claro,
un poco de...
tenerlo como una persona, o mejor.
Sí, ¿no?
Mejor que las personas, además.
Sí, ¿por qué?
Hombre, porque no te traicionan, no te hacen putadas, no, solamente te cagan donde no debe, pero eso también me pasa a mí. Ajá. Que esta mañana me tuve que venir pitando, iba a comprarme unos zapatos porque casi me desbombo en la calle.
Sí, es curioso eso.
Cosa de viejo.
No te creas, ya te estaba contando que a mí me pasó una vez en La Perdoma y fue una cosa también
sí,
súbita.
En una peluquería.
Al final paré en una peluquería, sí.
Bueno, pues así te hiciste la permanente.
Ajá. Y las chicas se están acordando todavía de mí.
Bueno.
No, a ver, no voy a decir quién es, pero la chica, me llevo bien con ella, a pesar de aquello.
Se enamoró de ti.
Por casi.
Por el olor.
Sí, sí. Sabes que un buen perfume distingue al varón.
Sí, sí. Está ¿no? claro, está claro.
Floyd, por ejemplo.
Sí, Floyd es más antiguo que él. Se ponía mi padre. Mi padre, después de afeitarse, ponía Floyd siempre.
Uh-huh. Bueno, yo me acuerdo de escucharte un montón en la cama, ¿eh? O sea, me refiero hablando por la radio desde la cama.
Es que yo hacía la radio desde la cama. Eso no es ningún secreto, ¿no? Ahí está contado también. Hacía la radio desde la cama. Y el programa El Mañanero, pues era un programa de mucho éxito. Y estuve haciendo la radio de la cama, pues más de 10 años.
Pero la gente se cree que eso es fácil, porque tú podías estar a lo mejor en donde quisieras, en tu casa, lo que sea, ¿no? Pero luego en el estudio había gente, había noticias, había gente repasando la actualidad.
Hombre, claro, había un compañero de apoyo en el estudio, un control en el estudio. Claro. Habían, y una productora, o sea que eran cuatro personas las que hacían el programa. Yo era la voz nada más. Uh-huh. Había una productora que conseguía los invitados, había un control en el control del estudio y había un locutor, un periodista de apoyo en el estudio también.
Sí, pero le has dado una originalidad a la radio muy curiosa que la gente echa de menos. O sea, cuando he hablado con la gente por aquí, cuando voy hablando por el puerto, digo, pues Adrián Chávez a lo mejor habla en la radio y tal. Y se ha quedado con él como tres o cuatro veces y una de estas a lo mejor le hago una entrevista. Y te echan de menos. O sea, hay mucha gente que dice, bueno, una señora aquí, Delia, que trabaja en la calle La Olla, dice, pues mi marido era un fan de esa radio y me tenía loca con eso y tal. Dice, a mí no me gusta la política ni nada, pero fíjate, a pesar de todo, lo digerían bien.
Bueno, pues Radio Burgado va a volver. Ajá. Es una noticia. Va a volver, pero por internet, porque nosotros hemos montado, entre unos amigos abogados y yo, un periódico que se llama elburgado.com, que te recomiendo.
Sí, lo he leído.
Porque está muy bien, está cada vez mejor además. Y en Radio Burgado va a haber una sección de Radio Burgado. Y entonces, no solo vamos a poner programas antiguos de Radio Burgado, sino que vamos a hacer un programa diario de actualidad. Desde la cama. Y
lo que no se sabe es de la cama de quién, sí se sabe.
Sí, que se sabe pues de la cama mía. Y será pronto, no sé cuándo, porque el burgado.com, que ya está en funcionamiento desde hace 8 meses, ha batido un récord hasta el punto que le preguntas a la inteligencia artificial cuáles son los periódicos más influyentes de Tenerife digitales, uh-huh, y ya te citan a elburgado.com.
¿Y tú te fías de eso, de la inteligencia esa, o de la cosa esa?
Ni me fío ni me dejo de fiar.
¿Pero como lo dice?
Lo dice y es favorable, lo asumo.
Sí, claro.
Y entonces yo recomiendo a los oyentes de Antena de Canarias que entren en internet y entren en elburgado.com y se van a divertir, por lo menos se van a divertir.
Sí, doy fe, porque el otro día estuve viéndolo y no solo que se divierten con las cosas que cuentas, porque, claro, Andrés Chávez, periodista, tiene una pluma fácil. O sea, el hombre te ve por la calle y a los 2 minutos ya tienes un artículo periodístico que han leído miles de personas, ¿no? Entonces, la frescura esa se traduce en el periódico elburgado.com, que lo he visto y está muy bien. Pero no solo tiene actualidad de Canarias, sino internacional. Vi ahí noticias, vi hasta Donald Trump.
Sí, por supuesto. Y en cuanto a lo de la pluma, yo no tengo pluma, yo lo que tengo es una pluma. Quiero decir que yo escribo bien, vale, pero que no tengo pluma. Lo digo por si hay confusión con lo de la pluma.
Entonces, ¿usa un lápiz?
No, uso un teclado de ordenador, pero ya tú sabes por dónde voy.
Ya, muy bien.
Por lo woke.
Perfecto, pues es verdad, la gente está deseando escuchar a Andrés Chávez en la radio. Por cierto, que si algún capítulo de esos y aguarecemos todos la radio, yo tengo antenagenres.com, lo podré dar a veces.
Tú puedes dar lo que tú quieras, todo lo que yo haga lo puedes copiar, citando la fuente naturalmente y dándolo por tu radio. No tengo, desde ahora tienes permiso mío, te borro los derechos editoriales y lo que me pudieran corresponder y te autorizo a que des todo lo mío cuando tú quieras.
Espérate un momento.
¿Apago eso?
No, espérate un momento porque lo estoy mirando. Porque esta parte es importante. No, espera, déjame ponerle otra vez el paravientos,
sí,
¿vale?
Sí.
Porque no se ha parado. Y seguimos.
Tengo...
Es que esto me recuerda cuando le hice una entrevista que tenía yo, era un pibe, más pibe todavía, a Paco Padrón, ¿no? Y entonces sí. Paco Padrón llegó a la radio, era Radio Norte.
Estaba hablando con él hace un momento.
Ah, sí.
Me acaba de llamar hace nada, 5 minutos antes de llegar tú.
Y entonces...
Hay que aclararle a los oyentes que está haciendo esta entrevista con un teléfono móvil, un modelo antiguo ya, que no sé si funcionará o no.
Más o menos.
Y un calcetín mío, limpio.
Sí.
De esos que se ponen cuando uno se pone tenis para que no se vea el calcetín.
Vale.
Como paraviento. O sea que cuando habla de paraviento, no es un paraviento sofisticado de la marca Bosch, ni nada de esto.
Hace el mismo efecto.
Es un calcetín vulgar y corriente.
Vale. Entonces, ¿qué pasó? Que yo cuando Paco fue a la radio escolar, yo le dije, mira, usted he oído que se ha comprometido con esta emisora a mandarnos discos, ¿no? Porque en aquella época eran discos de vinilo. Y él dice, quiero que se comprometa ante los micrófonos de esta radio escolar a que nos van a llegar los discos, ¿no? Y me sonó algo parecido a lo que acaba de decir Andrés Chávez con respecto a los contenidos de su radio en Internet. Las memorias de Andrés Chávez, las memorias ligeras, tienen un recorrido enorme, supongo, porque son 50 años. Pero no me destaques la mejor para que la gente la lea. Pero ¿cuáles son las mejores historias?
Hay muchas historias. Además, es una historia por capítulo, quiero decir, que no están hiladas las memorias, sino que son capítulo, anécdota o suceso. Hay una muy buena, que es de Crespo, el dueño del famoso cine Crespo. Crespo era un individuo que primero tuvo un circo, luego tuvo un cine, y en el cine él despachaba la entrada, despachaba en el bar, hacía de acomodador y hacía de maquinista, de cámara, el que proyectaba la película, ¿no? Entonces se solía confundir los rollos, porque entonces las películas venían en rollo, y a lo mejor Crespo ponía el rollo final y el del principio lo ponía al final y el del final lo ponía al principio. Y en una ocasión se le quemó la película porque eran máquinas de carbones que tienen que estar atendiéndolas continuamente para que los carbones no se separen, porque si se separa se quema la película. Porque el carbón es el que provoca las de luz. Yo es que fui fui
proyeccionista o algo.
Sí, proyeccionista de cine. Vale. Entonces me lo sé. Bueno, pues total, que armó tal lío Crespo y el abucheo en el cine fue brutal, que al final Crespo salió al escenario, después de haber despachado en el bar, colocado a la gente y despachado a la entrada, salió al escenario y dijo, señoras, señores, ella muere.
Claro, porque no había forma de hilvanar la trama.
No había forma de hilvanar la trama, entonces dio el resultado final, señoras, señores, ella muere. Bueno, le tiraron tomates, zanahorias, pescadillas, lechugas.
Pero
de
¿te todo. Puedes creer que eso le pasó al cine Chimisay hace unos años, que una de las últimas sesiones que fui yo también, se equivocaron de rollo y vimos más o menos por la mitad al final.
Sí, es que ahora el fíjate tú que ahora las películas de cine vienen en un pendrive. O sea, y se proyectan desde Madrid. O sea, tú vas al Yelmo Cine y a lo mejor pueden hacerlo desde aquí. Pero igual te está viniendo la señal desde Madrid, de la película que estás viendo, la última película que se ha proyectado. Y vienen en un pendrive, una especie de pendrive, fíjate tú. Antes eran rollos pesadísimos que los traían la guagua en un saco. Uh-huh. Y venían los rollos numerados. Pero claro, a veces el de RKO o el de cualquier productora de Santa Cruz, de Santa Cruz, una finca de Santa Cruz, que eran los delegados, se equivocaban de numeración. Uh-huh. Y entonces te mandaban mal los rollos y era un lío. Uh-huh.
Y después me acuerdo que cuando se acababa la etapa de proyección o la época de proyección de la película, le pegaban un hachazo porque eso eran rollos de cine de celuloide.
¿Un hachazo para qué?
Un hachazo para que no se pudieran usar más. Eso ahí se acababan ya el uso de la película.
Eso no sabía yo.
Y en el sitio donde la almacenaban, le daban un hachazo y entonces eso ya no se podía proyectar más, ¿no? Ya. Para guardar los derechos de la película.
Ya, pues eso no sabía.
Distribuidora se habrá quedado con alguna, y puede ser.
Ah, seguramente. Mira, Cerezo, el del Atlético de Madrid, tiene miles de películas propias.
Pues imagínate.
Pero propias que ven, que distribuye televisión. Y lo del cine español, de televisión española, que tiene tanto éxito, no sé cómo se llama, el cine de barrio.
Sí.
Eso todo es Cerezo. Ajá. Entonces lo compra y gana un pastón. Cerezo es multimillonario.
Bueno, y yo me acuerdo del Super 8. Yo llegué a hacer película de Super 8.
Yo tengo una película de Super 8, el guión es mío, la dirección de Imeldo Bello y protagonista por Pedro Lasso y Margarita Rodríguez. Que hicimos un reportaje en el año 60 y poco del puerto, que es precioso.
Uh-huh. Y Bello trabajó en Radio Club.
Muy lento, muy lento. Sí. Entonces yo tenía la copia original, la tenía yo en mi casa, no sé por qué, y se la entregué a la filmoteca. Y la tiene la filmoteca ahora, la pueden ver en la filmoteca, pueden pedir una copia o lo que sea.
Uh-huh. Una vez fui yo a una rueda de prensa por una emisora de Radio Santa Cruz, la Radio Club, y le dije al que estaba interviniendo, que era Miguel Cerolo, le digo, mire, acaba de destapar el confidencial que usted está intentando hacer una línea aérea con pilotos rusos y que esto se va a poner en marcha con dinero del gobierno o algo de eso, ¿no? No, no, no sé muy bien cómo era la noticia, ¿no?
El Canarias Confidencial, el mío.
Sí, sí,
el
Confidencial.
La revista de circulación reservada que tuve yo durante 25 años.
Por eso.
Y está la única colección que existe, la única colección que existe de Canarias Confidencial, se la regalé yo a la Biblioteca Pública Municipal del Puerto de la Cruz y está allí.
¿Pero te acuerdas de los pilotos rusos?
Me acuerdo. ¿Sí? De algo de eso, sí.
Cuando llegué a la radio, me dijeron, ¿de dónde sacaste tú eso? No sé qué y tal. Y entonces yo llevaba un telefax del Confidencial que llegaba a Radio Club en aquella época. Nos enterábamos de muchas cosas por ahí, ¿no?
Sí.
Pero aquello no se había hecho público y después no se hizo. Y yo se lo dije al consejero de turismo.
Pero después vinieron los helicópteros rusos aquí. Y estuvieron operando. Yo no sé si en tiempo de Miguel Cerolo. Yo creo que no. Fue después. O no sé. Pero había helicópteros rusos y eran muy buenos. E hicieron una buena labor en la extinción de incendios y todo eso. Y pilotos rusos. Pilotos rusos. O sea que se cumplió lo que decía Miguel.
Pero, ¿qué se publicaba ahí en el Confidencial si era tan confidencial? Ahora no lo podemos saber.
El Confidencial llegó a publicar una entrevista off the record con Adolfo Suárez. Que dijo que era off the record y yo la publiqué, pero en el Confidencial. Y tenía 100 abonados de empresarios que pagaban mil cien euros al año.
Digamos que eran unos privilegiados que querían acceder a información confidencial que de alguna manera los situara con ventaja en las tertulias y en los negocios, no sé.
No, tenía informaciones muy buenas y hacía sondeos. Y entonces, pues pagaban mil euros al año, ¿eh? No te creas que era barata. Y bueno, durante 25 años sirvió a empresarios, políticos, etcétera. Todavía cuando la cerré, tenía muchas llamadas yo de gente que no quería que la cerrara, que estaban dispuestas a ayudarme.
Claro.
Pero yo estaba muy cansado ya. Yo me canso, cada 10 años me canso.
Vale. Yo tuve que hacer una investigación para dar con tu casa, pero como tienes una reputación tan extendida, que todo el mundo te conoce, entonces te llaman mucho así para contarte confidencias.
Cada vez menos, pero todavía me llaman mucho.
Sí.
Sí, todavía. ¿Estás cómodo así?
Sí. ¿Pero con qué intención?
No, bueno, yo creo que donde hubo siempre queda, ¿no? Y entonces la gente estaba acostumbrada a hacerlo y todavía quedan algunos. Lo que pasa es que ya a mi edad, que yo tengo 77 años, ya de mi edad no queda casi nadie, todos se han muerto, todos se han ido para el carajo.
Ya.
Yo, por ejemplo, hoy estaba en la calle y al margen del accidente que me pasó, gastrointestinal, me sentía cansado hoy. A veces no me siento cansado, pero mi médico, que es Enrique González, uno de mis médicos, pero el otro es Antonio Larcó, Enrique González, me está diciendo continuamente que tengo que hacerme una ecocardiografía porque llevo 2 años sin hacérmela. Y entonces me siento cansado y eso no es un buen síntoma, pero bueno.
O sea, que no tienes tanto tiempo para atender a tanta gente que te llama para confidencia.
No tengo tiempo para nada y esta semana menos. Esta semana ha sido terrible, pero terrible, ¿eh? Porque además, como estoy haciendo el burlado.com,
claro,
que eso me quita 4 horas todos los días, ¿eh? No te creas.
Bueno, y después, ¿qué acontecimientos históricos encierran las memorias ligeras de Andrés Chávez? Que este libro, de todas maneras, se publicó. Se presentó hace unos meses, ¿no?
Sí, se presentó hace unos meses y ya va a la segunda edición, que es la que tú tienes ahí.
Es lo que decía, que lo vi en internet.
Es la que tú tienes ahí, la segunda edición. Creo que está a punto de salir la tercera. Y acontecimientos históricos, no. Son experiencias periodísticas en varias partes del mundo y algunas fotos con personajes interesantes, curiosos, que han significado algo.
Por ejemplo, ¿en qué momentos de la historia?
No, bueno, desde que empecé yo en el año 70-71 hasta ahora. Yo empecé a trabajar en el periódico Aire Libre Deportivo, después en La Tarde, después en el Diario de Avisos, después monté la radio, el Confidencial, fui director de la Gaceta, monté la revista El Burgado, monté la revista El Gráfico, que fue una maravilla, que salieron 10 ejemplares porque me cogió la crisis del 2008. Y salieron 10 ejemplares fantásticos, muy bien editados, etcétera.
Bueno, y ahora está de moda el vulcanólogo, ¿no? Nemesio. Se está poniendo de moda porque con tanto enjambre que...
Nemesio lo que tiene que tener cuidado es que nos talle él en vez del Teide.
Bueno, y entonces que lo que ocurre es que se está creando una cultura en torno a los volcanes y todo eso, ¿no? Sí. Lo digo porque aquí en el libro se cita algo del Teneguía también.
Claro, pues yo fui a cubrir el volcán Teneguía. Fue uno de mis primeros trabajos periodísticos en el año 71. Fue uno de mis primeros trabajos periodísticos. El primero como enviado especial de la tarde. Estuve en La Palma, me alojé en casa de unas viejas que yo me estaba duchando y estaba mirando por la cerradura, la jodida vía, por la cerradura de la puerta. Era una cosa muy particular. Y nada, yo lo pasé muy bien porque yo era un pibe de veintipocos años, muy poco, y todavía tenía la sangre fresca.
Uh-huh. Y bueno, hay una cantidad de anécdotas impresionantes que bueno, que algunas...
Y después algunas me has hecho una entrevista. Yo encantado de hablar.
Como, me asusté porque como dices que no tienes tiempo, digo...
No, hombre, pero algún día me... Es que además te estoy invitando a desayunar desde hace un mes.
Sí.
Y no te podía invitar. Cuando tú quieras... Que
no, pero el asunto no es ese. El asunto es que yo en este mes no he desayunado.
Ah, pues coño, pues ven mañana, joder, sí, por ahí. Dale. Ven mañana y nos sentamos ahí en el bar donde voy siempre yo. Hoy no fui,
sí,
pero voy siempre. Y nos tomamos un desayuno pantagruélico.
Me acuerdo que el otro día me dijiste quién había sido el mejor alcalde de Puerto de la Cruz. Ahora que la ciudad está como está. ¿Me dirías algo de cómo está Puerto de la Cruz y de quién fue el mejor alcalde?
De luego, este no. Este no es el mejor. Yo pensé
¿Quién es
que,
este, Leopoldo?
Leopoldo. Yo pensé que Leopoldo era otra cosa, pero me ha defraudado.
Es que se le fue un concejal el otro día, que creo que era de Colisión o no sé qué, que llegó, se atorrolló y se fue. Y mira que él tiene una empresa en el Puerto de la Cruz que dice que no le va bien. Le dieron la oportunidad de ser concejal de comercio y dice que aquello no era para él. Él se fue.
Sí, y va a entrar una chica, Elsie, ¿no?
Sí.
Elsie Rival.
Sí, sí.
Que trabajó conmigo en Radio Burgado. Muy buena periodista y muy buena chica. Yo la aprecio mucho.
Pues tienes tú más información que yo.
Hace poesía erótica, creo.
Sí, una vez la vi haciendo la poesía, sí, sí.
Ah, vale.
En una sala donde recitaban poesía. Bueno, y entonces, Puerto de la Cruz, me dices que...
Pues que yo creo que el mejor alcalde del Puerto de la Cruz, después de Isidoro Luz, ha sido Marco Brito. Marco fue un gran alcalde y se conocía el puerto al dedillo. López no fue malo, López Afonso no fue mal alcalde, necesitaba más tiempo para demostrar lo que valía, que creo que es un político honesto y que vale mucho. Yo le tengo mucha estima, pero su hermano no le llega al talón.
Bueno, ahora es vicepresidente, ¿no?, del Cabildo, López.
Y... Ahora está López vicepresidente del Cabildo y está haciendo una buena labor. Y yo espero que culmine esa buena labor al final de la legislatura en el Cabildo.
Bueno, pues a lo mejor un día desayuno.
Tú estás invitado. Si tú vienes mañana, que mañana es sábado, ¿no?
Sí.
Tú vienes mañana, me llamas antes y yo me levanto de la cama, me pongo un pantalón corto y me voy contigo a desayunar aquí al lado y si quieres completamos la entrevista mañana, como tú quieras. O hacemos una segunda parte o te lees la memoria de esta noche.
No me entiendes, porque si no hacemos una serie de entrevistas. A la gente le encanta escuchar la voz de Andrés Chávez en la radio.
Una serie, a mí me da igual, yo te ayudo. Yo te quiero ayudar en la radio. Si,
no, y lo reconozco.
Si sirvo de algo, para ti.
Te digo una cosa, yo normalmente las cosas, y la radio la hago porque me da la gana, o sea, con el corazón y porque me gusta, ¿vale? Y son de esas cosas, o sea, una entrevista como esta, algo que quería tener, es algo que quería tener y que me gustaría repetirte, claro.
Sí, cuando me muera además te queda mi voz ahí, la puedes poner cuando me muera. Mira, el pollaboa este que se murió ya y tal. ¿Qué te iba a decir? Que te iba a decir, ¿cómo te va con la radio? ¿Te ayuda la gente o no te ayuda?
Hombre, más o menos. El mercado está complicado.
¿Vive de la radio? Vive,
sí,
de...
sí. Bueno, lo puedo decir ante aquí con los oyentes de Antena de Canarias. Hombre, es que este año me parece que cumplimos 30 años, me parece.
¿30 años? ¿Tú qué edad tienes?
35.
¿Que tú no dices la edad? Yo tengo 77.
No, es que no me acuerdo, son 50 y algo.
Ah, vale.
54,
no
parece,
me parece. No parece, estás joven. Es que la penuria rejuvenece.
Sí, es el ejercicio físico, la aloe vera, ¿sabes?
No, y la penuria rejuvenece.
Las chicas que me soportan cuando no me queda más remedio que ir allí a...
Cuando estás en la opulencia...
A la peluquería.
Cuando estás en la opulencia engorda y te deforma.
Sí.
Cuando estás en la hambruna, más absoluta, sí. Te mantiene y tienes un aire fresco y...
Sí, es lo que te estoy diciendo.
Seguramente será el caso.
Pues es lo que te estoy diciendo, yo necesito ir a comer ya. sea, bueno, me están esperando para hacer una comidita ahí, no sé, creo que voy a preparar hoy una carne estofada.
Ah, bueno, mira, está bien, muy bien.
Es que a mí me gusta cocinar.
El otro día fui al Rancho Grande, que cada vez da peor de comer aquí en el Paseo San Telmo, cada vez peor, sí. O sea, si pueden no vayan. Y pedí unas papas bravas y me pusieron una carne con papas. Pero coño, si yo lo que pedí fue unas papas bravas, pues no, las papas bravas para los extranjeros que pasan por ahí, se sientan a comer, dice que son carne con papas. Venga, hombre, vete por ahí, vete por ahí.
Bueno, pues nos mantenemos, Andrés, nos mantenemos. Gracias, Andrés Chávez, por la entrevista, ¿vale? Desayunaremos, no sé qué, ¿desayuno inglés o qué?
No, da unos montaditos muy buenos de jamón y queso y de manchego y unas arepas, si quieres arepa.
Ah, esto es aquí detrás. Aquí
al lado, está fantástico. Es una chica venezolana muy simpática, unos camareros estupendos, todos venezolanos, uh-huh. Y que me hace sentir a mí transportado a Venezuela, en donde estuve 60 veces.
Uh-huh. ¿Sabes lo que pasa? Que también ha pasado mucho el tiempo y los tiempos de la radio de ahora no son los tiempos de la radio de antes. Ahora tanto internet y tanta historia, tanta globalización, lo que hace es que nos están robando.
¿Sabes lo que pasa? Que la radio de antes estaba muy encorsetada. Ponían cartones de huevo en las paredes para que no hubiera eco. Ah. Que, estaba prohibidísimo que se oyera como ahora el ruido de una moto. Entonces, Radio Nacional era como una rigidez absoluta, ¿no? Entonces apareció Radio Burgado con una radio fresca, con las ventanas abiertas. O la tuya, sí. Que la haces en la calle con una mochila, joder.
Sí, es verdad.
Pero claro, también ha avanzado. Antes teníamos que pagar
el enlace. Con un móvil, con el calcetín de paraviento.
Claro, y con el calcetín puesto. Antes teníamos que pagar enlaces costosísimos. Uh-huh. Líneas RDSD telefónicas, sí, que eran, sí, 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 que valían un pastón. Yo me acuerdo de pagar una línea RDSD al sur, que la antena la tenía encima del Mediterráneo en Pala. Me acuerdo de pagar 100.000 pesetas mensuales. Eso era un disparate.
Pero porque el mercado también era otro, y claro, esto de las redes sociales está engañando a la gente y engatusando a la gente.
Ahora todo se hace por enlace de internet, que es fantástico y es gratis. Uh-huh. Imagínate tú lo que podía ganar ahora una emisora que no hay. Claro. O sea, se han perdido, las emisoras se han perdido. Uh-huh. Diario Aviso ha hecho un esfuerzo con esta emisora que ha montado, sí. Pero es más musical que otra cosa.
Sí, la Atlántico de Lucas.
Atlántico, sí, uh-huh. Que está muy bien. Pero es más musical que otra cosa. Entonces, la emisora... con la audacia de Radio Burgado o con las cosas que tú puedas decir en la tuya, porque es tuya, ya no hay, apenas existe. Entonces el oyente pone la COPE Madrid.
Pero ¿dónde voy? Que el patrocinador de hoy ya no es el patrocinador de esa época.
No.
Porque yo recuerdo tener muy buenos patrocinadores.
Claro, no, claro que no, yo vivía muy bien de la radio.
Claro.
Yo era rico, yo daba trabajo a 12 personas, 14 claro, personas.
Claro, sí.
Yo ganaba muchísimo dinero. Y creo que hice una buena radio, lo que pasa era una radio distinta, que rompió todos los moldes, uh-huh. Que mandaba al carajo a todo el mundo, que no tenía miedo, que era una radio sin miedo, uh-huh. Hecha y sin condicionantes. Es decir, yo le daba leña a la izquierda y le daba leña a la derecha, le daba leña a todo el mundo.
Uh-huh. ¿Y la cerraste porque quisiste?
La cerré porque estaba muy cansado y me hicieron una oferta muy buena. Y me acuerdo que me la compró Jaime Cortezo de Las Palmas para dársela a Chabanel.
Ah, vale.
Me pagó no sé cuántos millones fueron, pero uh-huh. Bastantes millones de pesetas. Uh-huh. Pesetas en la época.
Sí, 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 sí.
Y yo me acuerdo que cuando la vendí, me fui a Nueva York con mi hija mayor y nos fuimos al Waldorf Astoria, que yo iba siempre al Plaza, pero esa vez quería cambiar. Y nos dieron una suite tan impresionante que mi hija, que ya era abogada, yo creo, me dijo, papi, ¿cómo vas a pagar esto? Digo, con la venta de Radio Burgada.
Pues una vez uno que me quiso comprar a mí la radio y le decía, pues no. Y entonces le dije, ¿cuánto vale esa radio? Y le dije, 100 millones.
Sí,
¿vale?
¿Y qué te dijo?
No, entonces, claro, no, se fue. Y,
se fue asustado.
Sí, dos semanas más tarde vino el tipo y dice, bueno, vamos a dar una vuelta a ver cómo era eso. Porque teníamos la emisora de Santa Cruz y después la de aquí, la del norte. Cuando oyó la de Santa Cruz se quedó encantado porque se oía muy bien. Y cuando llegamos a Guamasa cambió a la del norte y se oía todavía mejor. Cuando estábamos entrando por el Botánico dice, pero vamos a ver, ¿y entonces cuánto vale eso? Digo, el valor de esta radio es inestimable. Digo, tú no tienes dinero para comprar esto. Esto vale 100 millones y tal.
Has luchado mucho con la radio.
Claro. Pero es que es una pasión, ¿entiendes? O sea, entonces a mí me da igual si ganas mucho, si ganas poco. En aquella época sí ganábamos mucho, es verdad, ganábamos bastante, ahora ganamos menos. Y hubo uno que me la quiso comprar por una millonada y lo mandé al carajo, con todos los respetos que me merece. Me hizo después una oferta y me dice, no, dice venga, 50 millones y tal. Y eso me costó un divorcio, porque también dije que no.
Mira, el bulo.com...
un divorcio entre comillas.
Yeah. El bulo.com, para ponerte un ejemplo, lleva 9 meses publicándose en internet. Y ya está al borde de la rentabilidad.
Claro.
O sea, nos falta poquito ya ser rentable. O sea, que 9 meses rentabilizar una empresa, ya tiene 4 personas trabajando. Uh-huh. Rentabilizar una empresa no es fácil, ¿eh?
Todo es ponerse, Andrés, ya lo sabemos.
Ponerse y trabajar, trabajo, uh-huh. El secreto es trabajo. Uh-huh. Es verdad que yo no estoy cobrando de la empresa porque estoy jubilado y tendría que hacer una negociación con la Seguridad Social para que me pagaran por un lado y me dejara pagar la Seguridad Social media jubilación. Y no sé si me interesa todavía, ya veré, cuando me interesa daré. Y nada, y estoy contento porque estoy trabajando, me ocupo y por lo menos no me aburro.
Te
regalo el calcetín.
Gracias. La verdad es que huele bien, o sea, estoy casi tentado de llevármelo.
No, llévate los dos, llévate los dos.
No, te lo agradezco porque estos me faltan, creo.
Bueno, pues ya está, pues ya te lo regalo y otro pollo.
Bueno, gracias. Lean las memorias de Andrés Chávez, las memorias ligeras.
Si quieren, si no quieren tampoco pasa nada.
Exacto.
Te lo voy a dedicar.
Sí, gracias. Pues mira, estaría muy bien.
Bueno,
pues. Es verdad, me lo vas a dedicar y todo. Pues gracias, Andrés. Nos vemos en la segunda parte. Nos oímos aquí en Antena de Canarias. Hasta luego, entonces.
Un abrazo.
Un abrazo. Saludos de Juan Carlos Arguzano y Andrés Chávez en Antena de Canarias. Sigan con nosotros. Hasta luego.